El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Evidentemente tenemos que mejorar, tenemos ahora una semana nuevamente para seguir insistiendo y lo único que cuenta es trabajar, y lo único que cuenta es trabajar, y lo único que cuenta es trabajar, y lo único que cuenta es trabajar.
Y lo puede repetir Simeone y una y otra vez y una y otra vez, y seguro que la intención es esa, pero el caso es que no acaba de dar con la tecla, no acaba de resolver el entrenador del Atleti los problemas graves que tiene su equipo, sobre todo atrás, los que le han hecho perder la solidez, que era sobre todo de lo que vivían. El actual campeón de Liga, que anda con problemas muy serios, que va a tener que agarrarse como sea la Liga para intentar conseguir una plaza de Champions y agarrarse a la Champions para seguir siendo un club de la élite del fútbol europeo. Del Atleti vamos a hablar hoy y del líder del Real Madrid, que mantiene de los de arriba, el único que lo consigue, una línea regular. De eso, de todo eso y de la Semana del Rayo Vallecano. Estamos en la Semana del Rayo, que va a ser protagonista aquí hoy en el Enfoque del Deporte. Pero lo primero, Carlos Sánchez Blas y yo te ponemos al día. Mira, esto es lo que tienes que saber para conocer todo lo que ha pasado. El Real Madrid amplía 2 puntos más su ventaja con el Sevilla.
La victoria contra el Granada redime a los blancos de su eliminación copera. El Madrid sacó adelante el partido gracias a un golazo de Marco Asensio a pesar de las bajas de Benzema, Vinicius y Casemiro. Después de recibir críticas severas, Ancelotti no quiere sacar pecho.
No, yo no quiero reivindicarme porque sé cómo funciona esto, que la derrota es del entrenador y la victoria es del equipo, de la afición. Esto me parece justo y también normal. La primera página tiene que ser de los jugadores.
A falta de una semana para el combate en el Parque de los Príncipes, el foco ya se sitúa en la figura de Kylian Mbappé. Al astro galo le han preguntado por esa eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones.
No, jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque tenga libertad para hacer lo que quiera en este momento, no voy a ir a hablar con el rival ni a hacer ese tipo de cosas. Estoy centrado en ganar contra el Real Madrid y luego veremos qué pasa.
Daniel Vaz puede estar de baja incluso 2 meses por una lesión en la rodilla.
Una lesión producida ayer en el Camp Nou, el danés sufre un fuerte esguince en su rodilla derecha y se perderá las próximas 6 u 8 semanas de competición del Atlético de Madrid. La décima derrota de la temporada saca a los colchoneros de los puestos Champions y provoca el enésimo discurso resultadista de Diego Pablo Simeone.
A ver, yo mido los partidos por situaciones de gol. En el primer tiempo el Barcelona tuvo 4 y metió 3 y el Atlético tuvo 4 y metió 3. No, perdón, 4 y metió 1. Y la contundencia, para mí, sigo insistiendo de que después avala a todo, porque si en el primer tiempo no íbamos ganando 1-0, habrían dicho que bueno el contragolpe, que bueno esto, que bueno lo otro.
Como te decía hace un instante, estamos en la semana de semifinales de Copa, semana de ilusión rayista.
Menos de 50 horas para el Rayo Betis de este miércoles en Vallecas. El club ha comunicado que los abonados entrarán gratis y pone a la venta localidades entre 50 y 200 euros. Fran García está casi descartado por una lesión muscular. El presente es la Copa, pero Iraola no quiere dejar de lado la Liga.
Nosotros pensar en el Betis, pensando también en el Osasuna, que es otro partido después de perder hoy, que para nosotros se convierte en muy importante. Volver a jugar en casa después de, yo creo que son 4 partidos sin ganar, que creo que es la peor racha hasta ahora que hemos tenido en Liga, y hay que centrarse en el presente, que realmente es ahora mismo pues lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, digamos.
El Getafe presenta un nuevo futbolista, pero evidentemente con la vista puesta en el partido del fin de semana, el derbi en el Metropolitano.
Derbi chulo el próximo sábado en el Estadio del Atlético de Madrid, puesta de largo de Gastón Álvarez con la camiseta azulona. Es un central charrúa de 21 años, procedente del Boston River de Uruguay.
Cuando me comentó la posibilidad, no lo dudé un segundo. Para mí era un sueño venir a Europa. Cuando se me presentó la oportunidad, no lo dudé. Y sí, la llegada, la verdad que al vestuario fue muy buena. El recibimiento de todos los compañeros fue bastante bueno. Bueno, que haya 4 uruguayos me facilitó un poco las cosas. Por suerte me siento muy bien, muy cómodo en el vestuario.
Esta noche hay fútbol en primera, se cierra la 23ª jornada con el Atleti Español en San Mamés.
Y ojo a esto, que puede importar y mucho a todos los que sean socios de un equipo de fútbol. El gobierno y las comunidades autónomas acuerdan subir el aforo en los recintos deportivos.
Pasa del 75 al 85% en exteriores y del 50 al 75% en recintos cubiertos. Si la pandemia sigue su evolución descendente, está previsto que en marzo se permita el 100% de asistencia en espectáculos deportivos.
El Real Madrid de baloncesto afronta otra doble jornada de Euroliga como la semana pasada.
El viernes aguarda el superclásico europeo en el Palacio, pero antes el equipo ya viaja hacia Estambul para afrontar mañana en Turquía el choque aplazado contra el Fenerbahce con la baja de Thomas Hertel con molestias en la rodilla. Un calendario delirante para el conjunto de Pablo Lasso.
Yo creo que el calendario es muy exigente. Está siendo mucho esfuerzo mental y físico para los jugadores y creo que el equipo lo está aguantando bien. Como digo siempre, debemos ir pensando hacia adelante, intentar cambiar el chip, descansar y prepararte lo mejor posible para el próximo partido.
Tras dos triunfos seguidos, el Fuenlabrada disputa un aplazado este miércoles en Sevilla frente al Betis.
Un aplazado clave, ¿eh? Porque el Betis está en descenso. Bueno, más historias. España cazó el bronce, se colgó el bronce en el Europeo de Fútbol Sala en el adiós a la selección de una leyenda.
Es el madrileño Carlos Ortiz que tras 15 años, 6 títulos y 215 escarapelas con el equipo nacional deja atrás su etapa como internacional. Lo hace con una medalla colgada al cuello tras derrotar a Ucrania en el Europeo de Países Bajos.
Yo creo que una palabra sería orgulloso y feliz por todo lo que se ha conseguido en estos 15 años, que no es poco. Me voy con muy buenas sensaciones. Es verdad que hoy no hemos sido campeones, que no hemos sido campeones del mundo, pero me voy satisfecho. Lo he dado todo por mi país y eso no lo puede negar nadie.
Y una historia más, la verdad es que muy triste. El Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, prepara un homenaje para Jaime Guerrero, el joven asesinado este fin de semana en Madrid.
El club madrileño ha pedido a la Real Federación Española de Fútbol autorización para guardar el próximo fin de semana un minuto de silencio en todos los encuentros que disputen sus equipos. Jaime fue asesinado el pasado sábado en la calle Atocha a la salida de una discoteca. Tenía 15 años y jugaba en las categorías inferiores del club mostoleño.
Bueno, pues una vez que ya conoces el escaparate, vamos a entrar en detalles, nos vamos a Vallecas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Quedan unas 49 horas y unos minutos para que comience ese partido histórico para el Rayo Vallecano. Y muchas veces es verdad que los periodistas deportivos repetimos lo de histórico, que es como muy, muy manido, pero claro, si algo ha pasado hace 40 años y vuelve a pasar y no había pasado más veces, desde luego que histórico es. Bueno, el caso es que el Rayo Vallecano y su gente, toda su afición, se preparan para las semifinales del miércoles contra el Betis y hoy el presidente ha lanzado un comunicado público diciendo los socios van a entrar gratis, los que no sean socios, como decías Carlos, de 50 a 200 pavos, pero los socios gratis. Así que nos vamos a Vallecas para hablar con uno de esos socios.
Sí, con el presidente de la Peña Rayista 2004, Dámaso Barroso, uno de los socios más involucrados en el día a día de la actividad del Rayo Vallecano. No sé si él recuerda por edad, si estaba ya vivito y coleando en el 82, pero evidentemente estamos viviendo una semana muy especial y además, Nacho, le pillamos muy cerquita del santuario del fútbol de barrio.
¿Ah, sí? Muy cerquita del estadio. Don Dámaso, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, vivito y coleando sí estaba, pero no estaba ese día en el estadio. Pero sí puedo decir que ahora mismo estamos aquí en la puerta Wilfred a Bonavar, ¿eh? Además, ajá, estamos con Mate Martín de la, que está haciendo un reportaje, y tengo aquí ahora mismo socios muy emblemáticos, el número 37, el número 105, el número 178, Javi. A Lola, Antonio, Ángel, rayistas muy, muy identificados con la causa. Y bueno, pues escuchándonos atentamente.
Genial. Dámaso, pues háganos casi de reportero. ¿Qué se está viviendo en Vallecas esta tarde? ¿Qué se va a vivir mañana? ¿Qué se va a vivir el miércoles?
Javi, ¿qué se va a vivir el miércoles?
Bueno, pues esperemos que se vea un buen espectáculo, que vaya todo muy bien, que no haya ningún tipo de problema.
Y disfrutemos. Y di la corazonada.
Y que disfrutemos. Y yo creo que tengo una corazonada, porque yo cuando se jugaron las otras semifinales me acababa de hacer socio esa temporada. Y entonces, ¿por qué no podemos llegar a la final?
Aquí tienes una opinión. A mí, mira, Tomás, el número 105.
Hola.
Hola, Tomás.
¿Qué vamos a hacer, Tomás?
Bueno, pues vamos a ver, yo lo veo un poco complicado, pero bueno.
Pero estás ilusionado, ¿no?
Estoy ilusionado y espero que ellos estén un poquito subiditos. Y yo creo que también, al ser la final en Sevilla, creo que están más obligados a llegar a la final. Entonces, a ver si eso nos puede venir bien.
Oye, Damaso, acaba, perdona, no, acaba, ya la te pregunto.
Quería meter a Lola.
Claro, claro, claro.
De la mujer.
Yo ya me he hecho mi bufanda para este partido, pero ya os lo digo, vamos a ganar. Y si no vamos a ganar, vamos a animar.
Pero la bufanda se la hace usted.
No, me la han hecho.
Ah.
Y una para mi Carlos.
Genial. Damaso, imagino que todos tenéis ya la reserva de la entrada, porque lo que decía hoy el club es que los socios teníais que entrar en la web y reservarla online, ¿no? Ya lo habéis hecho.
Sí, todos los que estamos aquí estamos, y los que no estamos, estamos intentando difundir que lo estamos, porque, mira, te puedo contar que esta mañana he llamado a un socio veterano, uh-huh, que el hombre no tenía acceso, pues no tiene acceso a Twitter, no, claro, tiene acceso a redes sociales, y nadie le había dicho nada, y no sabía nada, no sabía cómo lo tenía que hacer, con lo cual, eso me da un poco de lástima, porque al final refleja lo mal que funciona, y lo digo bien claro, este club en cuanto a la gestión. Me da la impresión que el miércoles podemos encontrar con casos de personas que lleguen a la puerta, al acceso, y no sepan ni qué es lo que tenían que hacer. Vale, me podría decir, es un problema de cada uno, ¿no? Yo creo que es un problema de comunicación, de que las cosas no se siguen sin hacer todo lo bien que se pueden y que ya está inventado en el mundo del fútbol. Pero bueno, vamos a intentar entre todos difundir lo máximo posible que el socio, que sí es un detalle que se agradece de la directiva, aunque también pensamos que es porque realmente no tiene las herramientas necesarias para haber vendido 10.000 entradas en 2 días, y vamos a intentar, pues, que todos los socios que quieran asistir al partido, pues que puedan
que nadie se quede sin ir. Una cosa, Carlos, la comunidad ha anunciado también hoy que aunque el 85% del aforo de lo que se puede en Vallecas, que ya sabemos que no es todo el estadio, entra en vigor el jueves, se adelanta el miércoles para que, bueno, puedan salir unas cuantas entradas más a la venta, ¿no?
Sí, lo máximo posible. Es verdad que el ritmo de entradas va a ser un poco inferior, ¿no? Porque 50 euros es una entrada cara para el fondo, a partir de ahí llegan hasta 200 euros, y es verdad que las obras limitan mucho. Yo creo que se va a conseguir una gran entrada y sobre todo un gran ambiente, o por lo menos, Nacho, la mejor entrada posible para crear el ambiente más caliente posible.
Eso es. Damaso, ¿cómo va a ser esa tarde? ¿Cómo va a ser el recibimiento? ¿Qué va a pasar en los alrededores del estadio hasta que podáis entrar?
Pues mira, esa es otra. Nos gustaría que fuera una fiesta. El miércoles pasado se intentó que fuera una fiesta, pero nos gustaría ya desde aquí pedir a la delegación del gobierno que pusiera los medios para que, por ejemplo, cuando en cualquier partido normal de toda la liga, o incluso el día que vino el Barcelona, no se cortó la calle Payaso Fofó, para el que conoce el estadio, sabe de lo que estamos hablando, y el otro día se cortó entera, con lo cual provocó, cuando se quería recibir al equipo, que se invadiera la albufera no se cortó, autobuses por medio, y con un riesgo alto de que pudiera haber un problema. Aquí no estamos diciendo que corte en medio Madrid, estamos diciendo que se tenga en cuenta que va a haber una afluencia de alrededor de 10.000 personas al estadio, más 5.000 personas que se pueden juntar para vivir la previa, y, hombre, habría que tomar medidas para que verdaderamente sea una fiesta, ¿no?
Oye, Damaso, que solamente te falta una cosa para que te pasemos el Bizum con los honorarios por ser reportero del Enfoque de Onda Madrid. Que juntes ahí a la gente y os cantéis algo que suene Vallecas en Onda Madrid como sonará dentro de 2 días.
A ver, Lola, que no. Vallecas, ¿cómo va a sonar? ¿Cómo que cantamos?
Vallecas va a ser la hostia.
¿Pero cómo? Vamos, venga.
Hasta bien. Vallecas va a ser la hostia.
¡Ole! 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 ¡Vallecas, ole! ¡Vallecas, ole! ¡Vamos, rayito! ¡Ole!
Genial, genial, Damaso. Bueno, pues un abrazo a todos los peñistas que estáis ahí pasando la tarde grabando ese reportaje para los compañeros de las... bueno, que todo sea tranquilo de aquí al miércoles y que el miércoles sea una fiesta. Gracias a todos.
Pues muchas gracias y a vosotros. Venga, un abrazo grande.
Y gracias, gracias. Bueno, ya te anticipo, por cierto, que mañana aquí en el Enfoque del Deporte va a estar el futbolista que más partidos ha vestido la camiseta del Rayo en toda la historia. Pues ese sí que es una institución, ¿eh? Tela. El gran Cota. Bueno, eso será mañana, pero vamos a entrar ya con el líder. Son menos cuarto, las 8, tenemos que hablar del Madrid, tenemos que hablar del Atleti. Hola, Cueto.
Hola, muy buenas, Nacho.
Hola, José María del Toro.
Hola, Nacho Aranda, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Realmente tenéis la impresión de que ninguno de los que persiguen al Madrid es capaz de mantener una línea regular? ¿Qué os ha dejado lo que pasó ayer en el Bernabéu del Toro?
Bueno, primera parte floja, primera parte decepcionante, con un Madrid falto de ritmo, falto de intensidad, falto de ideas, que incluso pudo tener problemas. Apareció Courtois en el minuto 10 en un paradón a tiro de puertas. Cambios acertados en la segunda parte, la entrada de Valverde le da más brío, Jovic y Hazard también hicieron subir el nivel del equipo. Buena segunda mitad, golazo de Asensio y una victoria importantísima en un partido que para mí tenía mucho peligro por las ausencias tan destacables, Benzema, Vinicius o Casemiro, antes de empezar.
Bueno, a mí me dejó el partido dos caras muy distintas del Real Madrid. Una primera parte pésima, no me gustó absolutamente nada el Real Madrid. Muy en la línea de los partidos contra el Elche, Cádiz o el Osasuna, en las jornadas en las que se han perdido puntos en casa en el Bernabéu contra todo pronóstico, y una segunda parte radicalmente distinta para mí. Hay una imagen de la que muy poca gente habla. Nada más empezar la segunda parte, pone en juego la pelota el Granada y rápidamente todo el equipo va rápido a presionar el balón de la línea defensiva del Granada. Uh-huh. Esa imagen transmitía ya lo que era un cambio de chip completamente distinto respecto a la primera parte del Real Madrid. La segunda parte fue ambición, fue garra, fue intensidad, todo lo contrario que la primera, y las ocasiones fueron llegando hasta que finalmente, claro, el Madrid es muy superior y se llevó el partido con un golazo de Asensio.
Pero es verdad, Cueto, como dice José María, era un partido trampa, ¿eh? Tú vienes de pegártela en la Copa, es un partido en casa que en teoría tienes que sacar obligatoriamente y que se te puede enredar, de hecho se le enredó, vamos.
Era un partido trampa, pero para mí en este caso lo hace muy bien Ancelotti, nada que ver con lo que hizo en San Mamés en la Copa. Yo creo que en la Copa se equivoca en los cambios, el no hacerlos en el momento adecuado, sobre todo ya pensando que él creía que iba a haber prórroga y no la hubo. Y en este caso yo creo que sí hay cambios muy acertados. Me gustó mucho que metiera a Valverde, le dio otro aire al Real Madrid. Me gustó mucho que diera 25 minutos, media hora a jugadores como Hazard y Jovic. Me gustó mucho que saltara en el once inicial Isco, que jugara también Marcelo, aportaron cositas. Courtois, como siempre, estuvo bien en la única ocasión del Granada. Pero yo creo que los cambios le dieron otro giro al Real Madrid y esos cambios no los hubo en San Mamés.
Bueno, pues miramos entonces un poquito más adelante, José María. Tenemos ya la Champions encima. ¿Qué impresión tienes? ¿Cómo llega, a tu juicio, el Madrid a la Champions?
Bueno, queda un partido en medio muy complicado, ¿eh? Que es el Villarreal, sí. El próximo fin de semana. Es una prueba de fuego. Dijo ayer Ancelotti que espera recuperar a todos los que ahora no están. Obviamente la Champions es un chute de motivación espectacular, pero también lo es para el Paris Saint-Germain. El partido es fuera. Yo creo que la púrpura tiene su peso, aunque la delantera del PSG, que vamos a decir, pero me da la impresión de que la experiencia en Europa va a ser importante. Yo creo que el Madrid va a llegar bien, sinceramente, aunque es verdad que la prueba del miércoles va a ser clave porque tampoco puedes ir al 60% a jugar a Villarreal, ¿eh? Pero creo que va a llegar bien a la Liga de Campeones el Madrid.
Yo creo que el Madrid llega bien también. Al final del partido, ya lo he comentado antes, José María, por la mañana contigo, a Ancelotti le preguntan cómo ves al equipo ahora mismo y él dice textualmente: sabemos que no es el mejor momento del Madrid. Él mismo lo reconoce, pero yo creo que el Paris Saint-Germain es un equipo que no tiene nada que ver con otros equipos como el Osasuna, como el Cádiz, como el Elche, como el Granada. Es decir, es un equipo muy abierto, va a jugar muy al ataque, o por lo menos es lo que me espero yo, tanto en París como en el Bernabéu, y yo creo que eso le favorece al Madrid, y más con la motivación extra que tiene este tipo de partidos para un equipo como es el Madrid, que es el rey de Europa indiscutible en cuanto a palmarés.
Claro, y dices del Toro que efectivamente tiene antes en medio un partido complicado, muy complicado contra el Villarreal, pero es que del Villarreal le separan casi 20 puntos. Es un poco esta historia de la Liga, en la que parecía que solo el Sevilla le aguantaba el ritmo, y lo parece en realidad, pero por ejemplo este fin de semana ni Sevilla, ni Betis, ni Atlético de Madrid, el Barça y el Villarreal han sumado, pero no, ninguno es capaz de mantener una línea mínimamente regular.
No, no me refiero al Villarreal como aspirante al título de Liga, que es una entelequia, por supuesto sino porque es un equipo
que te va a exigir, te va a exigir el máximo, desde luego.
Claro, está por ver si llega Gerard Moreno, que es una pieza muy fundamental. Ayer salió lesionado a la media hora en el partido frente al Betis, pero es un equipo que allí, imagínate, en la Cerámica, con ese 85% del aforo, con el Madrid delante. Ellos no tienen Champions esa semana porque la tienen el día 22, es decir, que no tienen por qué reservar fuerzas, van a salir a por todas. Y el Madrid, bueno, tiene el Sevilla 6 puntos, el Sevilla que se ha reforzado bien en este mercado invernal, que está recuperando jugadores y que yo creo que va a seguir en la pelea, pero está claro que el Madrid tiene una ventaja nítida en la Liga, no definitiva, porque quedan 45 puntos en juego todavía, y ahora viene la Liga de Campeones y viene la Liga Europa, que va a influir en el rendimiento de todos los equipos a la hora de afrontar la Liga, porque concatenan competiciones.
Sí, va a ser una distracción porque tienen que repartir energía, eso seguro, claro.
Sí, sí. Yo lo que decía es que es una Liga tan igualada que dices, bueno, el Villarreal, pues sí, a priori es un equipazo, da igual que haya empezado mal la temporada, ahora está muchísimo mejor, pero es que el Elche en principio es un equipo al que tienes que ganar fácil en el Bernabéu, y el Elche ganaba 0-2, a falta de nada en el Bernabéu. El Cádiz apuntó en el Bernabéu, el Osasuna. Sí. O sea, da igual el rival que sea, cualquiera te puede mojar y la oreja, y el Madrid en este caso, pues yo creo que sea el que sea el rival, es favorito, pero solamente por la condición de ser el Madrid. Pero luego en el campo, cualquiera, insisto, te puede dar un susto.
Oye, Cueto, aprovecho. Ahora, dentro de un rato, cuando ya te pongas guapete y te pinten la carita y la americana y
eso
tal,
sí posible,
¿qué historias vas a contar hoy en la tele, en el Telenoticias?
Lo más importante es eso que has dicho, que me van a poner guapete, que voy a salir como siempre bien. Bueno, esa es la parte positiva del programa. Pero al margen de eso, yo creo que hoy el programa se tiene que centrar, y lo vamos a hacer así, en dos figuras, en dos equipos, el Madrid y el Atleti. El Madrid la cara positiva con Asensio, sí. El Atleti la cara negativa, sobre todo con el Cholo Simeone, que de repente está muy cuestionado.
Pues nada, corre.
Venga,
a cambiarte.
A poner
gracias.
Guapete. Chao.
Gracias, José María. Vamos con el Atleti.
Hasta luego.
Bueno, este Atlético de Madrid que cayó y estrepitosamente en el Camp Nou, que está ahora quinto y, lo que es más importante, está fuera de puestos de Liga de Campeones. Y otro detalle más, ha encajado 30 goles en contra, es el peor de los 10 primeros de la tabla. Por eso las preguntas a Simeone se repiten una y otra vez en las últimas semanas, y las respuestas que nos encontramos, el problema es que siguen siendo las mismas.
Y lo único que cuenta es trabajar, apuntar a ahora mejorar en esta semana, enfrentar la semana que viene con humildad y con tranquilidad para mejorar, y hasta el final apretar. Venimos luchando y trabajando para mejorar nosotros, y estoy en esa búsqueda de seguir mejorando las cosas buenas que veo en el equipo, y a partir de ahí no alejarme y seguirlo al equipo, lo que me pide, lo que me dice y lo que entiendo que le puede hacer bien. La dinámica no es buena, bueno, la dinámica está para cambiarse, la dinámica está para pensar en positivo, y evidentemente yo soy optimista y creo, como lo vengo diciendo, en mis jugadores, y buscaremos de todas las maneras cual conocemos para enderezar esta situación, que obviamente no está siendo cómoda. Hasta hoy, muy difícil. Las posibilidades y las oportunidades están, porque tenemos la Liga, porque tenemos la Champions, y está claro que quieto no me voy a quedar, seguro. Insistir es la única manera de mejorar, insistir, seguir trabajando, aceptar nuestros errores, y a partir de aceptar nuestros errores y tener la humildad para poder trabajarlo, para poder mejorarlos, está claro de que se mejora. Y bueno, en esa búsqueda vamos a seguir de acá para adelante. Limpiar la mente rápidamente, estar tranquilos, trabajar, buscar corregir situaciones con tranquilidad y búsqueda, ir despacio a ir rearmando esto, que tiene muchas cosas buenas. De parte nuestra, asumir la responsabilidad del momento. Estamos en un momento de dificultad, pero no tengan la menor duda de que vamos a seguir trabajando para salir de este momento. Siempre digo que este tipo de partidos hay dos escenarios. Uno te revela y otro te deprime. Seguramente, por los futbolistas que tengo, me imagino que lo revelará. Bueno, esperemos poder solucionarlo. Venimos intentando buscarle soluciones. Confío absolutamente en la plantilla que tenemos. Confío en nosotros como cuerpo técnico para trabajar en consecuencia de los futbolistas que tenemos. Volver a encaminar los caminos que conocemos.
Bueno, Carlos Sánchez Blas se ha pasado toda la tarde escuchando las últimas 10 más o menos ruedas de prensa de Simeone. Hola, Bonilla.
Hola, muy buenas.
Y el problema es que se repiten las explicaciones, pero es que se repiten los problemas, se repiten los errores. Y estamos en un bucle del que no salimos, Boni.
Sí, y desde hace ya semanas, como estáis diciendo. Es verdad que las sensaciones del Atlético de Madrid no eran buenas desde el inicio de temporada, aunque hasta el mes de diciembre, pues más o menos los resultados te venían de cara, salvo en la Liga de Campeones, pero evidentemente llegado el mes de diciembre, llegado el mes de enero, ha sido una cuesta abajo y prácticamente sin freno del equipo de Diego Pablo Simeone. Sí, las explicaciones están ahí. Yo creo que Diego Pablo Simeone sabe el problema que tiene con su plantilla y con el equipo a día de hoy, pero por más que le da vueltas, por más que toca tecla, no es capaz de cambiar el rumbo para un rumbo más positivo en el Atlético de Madrid. Fíjate, y simplemente te voy a dar los dos datos, lo habéis comentado vosotros, el Atlético de Madrid ha encajado 30 goles, que hay hasta 11 equipos en la Liga Española que han encajado menos goles que el Atlético de Madrid, pero en cambio es el tercer equipo que más goles está anotando a favor. Pero claro, si en todos los partidos tú encajas goles, como le está pasando al Atlético de Madrid, pues claro, sales ya con una premura de tener que anotar al menos dos goles para ganar los choques, uh-huh. que eso está debilitando y de qué manera la plantilla.
Así es. Vamos a incorporar a nuestra mesa de análisis a dos compañeros periodistas que siguen el minuto a minuto del Atleti en el AS y en el Marca. En el AS, Francisco Javier Díaz, Picu. Hola, Picu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y compañero del Marca, David García Medina. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Pues queríamos pediros una impresión de en qué momento creéis que está el Atleti y sobre todo hacia dónde pensáis que va a evolucionar. Picu, ¿tú cómo de grave ves la situación del Atlético de Madrid?
Bueno, yo cuanto menos preocupante.
Sí.
Porque es verdad que lo estáis diciendo. Pasan las jornadas, las ruedas de prensa de Simeone, el Cholo siempre dice lo mismo, se repiten los mismos errores. El equipo encaja goles, como ha dicho Boni, en todos los partidos. El Madrid le hizo dos, el Granada le hizo dos, el Sevilla le hizo dos, el Valencia le hizo dos, el Barça le hace cuatro. Claro, cuando encajas todo ese número de goles en cada partido, es prácticamente imposible ganar. Lo haces una vez, porque el equipo juega la heroica y porque te salva la campana en el último momento contra el Valencia, pero está claro que siendo tan débil atrás no vas a ganar prácticamente ningún partido. La situación es complicada por eso, porque es que por más que lo intentan, se van repitiendo todos los errores, van pasando todas las jornadas, y si antes parecía imposible que el Atlético de Madrid le hicieran un gol o perder un partido, ahora es todo lo contrario. Ahora los rivales saben que aunque jueguen regular, un córner o una falta o una jugada al borde del área del Atlético es medio gol, ¿no?
Sí, entonces, eso es.
Tiene que apretar mucho el Atlético porque lo va a pasar mal. Mientras, también le estoy diciendo, los demás equipos van a más, mientras que el Villarreal está en un buen momento de forma, mientras el Betis, aunque perdió ayer, se siente fuerte, el Atlético es todo lo contrario. Y conforme vayan pasando, más va a sentir esa presión de tener que acabar entre los cuatro primeros. Con lo cual, yo la situación la veo complicada, no es imposible. No es, se puede solventar porque el equipo tiene mimbres, tiene calidad suficiente como para salir de ahí y acabar entre los cuatro primeros, pero la situación es difícil.
Sí, David, para Picu es preocupante. ¿Para ti cómo es? Porque empieza a ser desesperante que pasan las semanas y no se arreglan los fallos, sobre todo atrás.
La verdad es que el análisis es bastante parecido al de Picu. Ajá. O sea, la situación es preocupante, no es preocupante de ahora, de esta racha última, ni de siquiera de los cuatro partidos de diciembre. El equipo viene dando señales negativas, muy negativas desde el principio. Las líneas, toda la línea, se habla mucho de la defensa, es verdad que es un desastre, que encaja un goles impensables en la era de Simeone, pero hay que ver también cómo está el medio del campo, hay que ver el nivel de ciertos jugadores en ataque, como por ejemplo Joao Félix, que debe decidir los partidos por su precio y por su talento, no lo hace, Luis Suárez no es en la sombra. Al final yo creo que la situación es preocupante, nos estamos todos centrando mucho en la defensa, pero yo creo que el principal problema es que en este equipo, que hace nada fue campeón de liga, quizás solo hay uno o dos jugadores a su nivel, para mí Carrasco y Correa. El resto están muy por debajo, y luego eso se suma que Simeone se ha equivocado en muchas decisiones, que Simeone en partidos como el de Barcelona, por ejemplo, cuando el Barça le empieza a remontar, no toma una decisión hasta que el resultado ya no es 4-1 y ya no hay manera de remontarlo, y creo que es un problema conjunto y que, como dice Picu, al final, con el paso de las jornadas, tiene pinta el equipo de que va a estar más presionado y va a ser más difícil remontar, porque ve que el objetivo de estar entre los cuatro primeros es fundamental para el equipo en lo deportivo y en lo económico, y que cuanto más se acerque esa fecha y vea que no llega, al final es un problema que puede agudizarse, y que lo que puede hacer es que, como se ven los jugadores, hay jugadores que juegan completamente fuera de sí, o sea, David, no están centrados en lo que tienen que jugar.
David, me tienes que perdonar, pero se me acaba el tiempo. Gracias, os leemos en el AS y en el Marca. Gracias, Picu, gracias, David, por compartir vuestro análisis con nosotros. Gracias, Boni, también tengo que dejarlo aquí porque es solo un punto y seguido. Sigue la información, sigue el enfoque.